Y ahí nos venimos con los epitafios. Algunas personas ya han escrito a propósito de, porque dijimos que Virginia llegaba con una columna sobre el propósito de los epitafios. Estamos todos de acuerdo en que sabemos qué es, ¿no? Ese texto que aparece en las tumbas. Algo del origen, algunos ejemplos, y ahí venimos.
¿Qué me importa si yo me muero de plena? Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz.
Y ahí vamos, Virginia, ¿cómo andás?
Muy bien, buenos días.
Nos metemos en la muerte, nos metemos en los epitafios.
Nos metemos en los epitafios, sí, me encantan los epitafios. Yo sí pienso cuál puede ser mi epitafio.
Ah, vos, o sea, sos
hace tiempo
de personas.
Tengo un epitafio que me gustaría, sí.
Ah, sí, porque dijimos hay dos tipos de personas, quienes han pensado y tienen alguna idea y quienes, bueno, nada.
Sí, tengo mi propio epitafio ya.
Bueno.
Sí, sí.
¿Lo querés compartir?
Ahora no.
Vamos
a generar misterio, estamos empezando.
Al final de la columna, Virginia.
Que escuchen hasta el fin.
Claro, muy bien.
Bueno, sí, me encantan los epitafios. Esto surge, mi interés por los epitafios surge hace muchos años, en realidad, cuando yo era estudiante en Humanidades de Literatura, y eso lo voy a mencionar después, pero por ahí empieza a surgir mi interés en los epitafios.
Bueno, todos sabemos de qué hablamos, pero por las dudas algunos datos básicos, ¿no?
Sí. El epitafio es una forma de, yo creo, de mantener vivos a los muertos, ¿no? Es un lenguaje como que intenta busca una cierta inmortalidad.
Un manotazo a la eternidad.
Me gusta esa expresión. La palabra epitafio proviene del griego epi, que es sobre, y tapos, que es tumba. Los griegos la Grecia es la cuna de los epitafios y de las ceremonias en relación a los muertos. Bueno, y literalmente epitafio significa sobre la tumba.
Ah.
Traje a los epitafios porque la muerte, ¿no? Como los muertos, la muerte y los muertos son parte de la vida, una parte muy importante de la vida de todos los seres humanos.
Me parece, porque parece una fórmula inclusiva, pero no lo es. La muerte y los muertos.
Claro. Sí. La muerte y los muertos.
Sí.
Son muchas las formas que tenemos, los que estamos vivos, de conmemorar, homenajear y recordar a los muertos. Algunas son a conciencia y otras los muertos se imponen. No siempre es a conciencia.
Su manera de estar presente.
Sí. Pero bueno, tienen un día los muertos, tienen cementerios, tienen un arte escultórico específico. Hay turismo funerario, ¿no? Hay un
necroturismo.
Claro, las pompas fúnebres. Tiene este nombre que es pomposo.
Pomposo, claro.
Sí, claro. ¿No? Las pompas fúnebres es todo este territorio que se encarga de estas ceremonias y artilugios de celebrar a los muertos y de recordarlos. Bueno, y los epitafios son una de las formas de recordar y de rememorar a los muertos. Hay muchos tipos de epitafios. Algunos son siempre hay una inscripción en la tumba, a veces es el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Otras veces aparece algo vinculado a la religión, aparecen versos, aparecen aforismos. A veces en mucho tiempo aparecían referencias destacadas del fallecido, del difunto, ¿no? Fue una buena madre, por ejemplo. Y relaciones al parentesco también, ¿no? Muchas veces los epitafios, sobre todo en sus orígenes, estaban como muy dedicados sobre todo a gente que tenía prestigio o que iba a la guerra o que tenía como un lugar destacado dentro de la sociedad, digamos. No solo son conmemorativos, además, porque hay muchos que tienen como un tono más reflexivo, que nos hace pensar en esto de que todos nos vamos a morir, y hay otros que son muy humorísticos, que ya veremos también, ¿no? Porque, como la columna anterior, la ironía y el humor en los temas escabrosos aparece con fuerza,
claro, sí,
y es un modo
bueno,
también.
Bueno, para determinados perfiles es casi irresistible la tentación de algo humorístico en el epitafio, si tiene
claro,
capacidad de definirlo.
Total, sí, y también de reírse en los velorios, por ejemplo, ¿no?
Claro.
es otra cosa, pero sí. Bueno, y hay epitafios también muy, muy poéticos. Lo cierto es que son unas pocas palabras, muy concretas o no tanto, pero sí que buscan ser efectivas en cuanto a la conmemoración, ¿no? A lo memorable. Y además tiene que ser corto porque está escrita para los paseantes del cementerio también, ¿no? Uno tiene que poder leerlo cuando vas caminando, te tiene que dar para leerlo.
Golpe de vista te tiene que entrar.
Que tiene que dar un golpe, ahí va, tiene que registrarse en la memoria. De hecho, hay muchos epitafios.
Algo que ver, quizás me estoy dando cuenta ahora con la descripción del perfil de redes sociales, ¿sabes?
Ajá, sí, claro, es como un Twitter.
Como la bio
en Instagram, lo que vos querés destacar, porque ahí lo estás haciendo en vida, casi que algunos podrían tomar ese y decir, bueno, esto es más o menos lo que quieres.
Bueno, sí, todo esto empezó a suceder con el desarrollo de las tecnologías. Ahora los vivos tenemos que definirnos como antes se definían a los muertos.
Claro. Me imagino la tumba de Milei que
diga. Mirá lo que hiciste, tecnología.
Claro, claro. Que está bien eso que sí. Milei debe poner economista.
Economista.
Y abajo todo recomienda una cripto.
Claro.
No, otra cosa.
Sí. Una cripta.
El origen. Bueno, no me dejan hablar.
Perdón, adelante, Virginia.
Calma.
En el origen, los epitafios. En Egipto es como un momento, los jeroglíficos. Los egipcios le daban mucha importancia a la muerte y a la celebración, aunque era una muerte más hacia la interna, porque eran como que celebraban como adentro de la tumba, más bien, ¿no? Les ponían cosas, ofrendas.
Sí, solo para unos poquitos, que eran los faraones.
Exactamente.
Y no sé si mucha gente más.
Pero tenían un libro de los muertos donde había como unas frases que muchas veces usaban para unos y para otros. Grecia es como la cuna de los epitafios. Empiezan a escribir las lápidas, se crean los cementerios.
Se democratiza, tiene sentido en Grecia.
Se democratiza, exacto, muy bien, sueco. Se democratiza la muerte. ¿Qué
es? Inventaron la democracia. Claro.
Total. Y empieza a haber como también ahí unos epitafios, un poco, de a poquito empieza a tener como un vuelo más poético también, ¿no? La escritura esta de la mortuoria. La Edad Media también tiene un lugar muy importante. Después, ahí tiene como un sesgo mucho más religioso en la Edad Media. Cada época, cada cultura tiene como sus matices. Y en el Renacimiento ya sí aparece como unos epitafios que son más personales, más biográficos y más literarios, sobre todo, como que aparece un vuelo mucho más literario para los epitafios. Me encontré con un libro que no sabía que existía, fue investigando este tema, de un publicista mexicano, estudioso, que ya falleció, o sea, ya está muerto. Uh-huh. Eulalio Ferrer se llama, y escribió un libro que se llama El lenguaje de la inmortalidad, Pompas fúnebres. Es muy bueno este libro. Tiene una parte final en la que tiene una selección larguísima de epitafios de famosos y muchos muy pintorescos, pero lo interesante del libro es que él habla de que tenemos un lenguaje que es fúnebre, hemos creado un lenguaje fúnebre, y hace un análisis y un recorrido histórico súper, súper detallado y muy minucioso, que no encontré en ningún otro lado, de cómo se usa el lenguaje en relación a la muerte, cuál es el lugar de los epitafios desde Grecia hasta la actualidad. Tiene un capítulo específico para México. Él es mexicano, bueno, o sea, obviamente tenía que ser mexicano.
Son un país que por hoy le da mucha importancia a la muerte, digamos.
Exacto,
donde la muerte está más vigente como tema y como cultura.
Exacto. Y además tiene una parte que es muy interesante sobre el marketing de la muerte también, ¿no? Porque él dice que la lápida es como el primer anuncio mortuorio, no sé, tiene como un lenguaje por momentos que hace referencia a la publicidad. La vida es la muerte es la noticia más importante, ¿no? Como tiene como todo este lenguaje así que está interesante.
¿Cómo se llama el libro entonces?
El lenguaje de la inmortalidad, Pompas fúnebres, y está editado por Fondo de Cultura Económica.
De Eulalio Ferrer.
Eulalio Ferrer pone ahí como quiere su epitafio.
No pone como
quiere. Ah, no, pero qué raro. Después hacer un libro de epitafio.
Serio, que haya sido pobre, el dueño de un... mundo. Llega aquel instante, ya no habrá misterio.
Es muy lindo este tema.
Sí, ¿no? Muy lindo, contaba que estamos escuchando.
Estamos escuchando Paté Fuá y Catalina García. Este se llama Vamos a Morir y es del 2014 del álbum Película Muda. Y bueno, me gustó mucho este tema porque es como, canta con alegría, que es como, me imagino una procesión de vivos hacia la muerte, todos cantando.
Ahí vamos.
Yupi.
Bueno, algunos epitafios.
Algunos pocos. Y el más famoso es el de Groucho Marx, que es este. Disculpen que no me levante. La cuestión es que se discute si esto está en su tumba. Yo no fui a la tumba de Groucho Marx, pero dicen que no, que es un rumor, que no está en la tumba, pero que él siempre decía que quería que este fuera su epitafio, incluso en los últimos momentos de su vida.
Y termina funcionando como epitafio. En la medida que esto se difunde, aunque no sea real, claro, funciona.
Exacto. Es un epitafio que vamos diciendo los vivos por ahí de él. Disculpen que no me levante. Después hay un montón. Por ejemplo, Miguel de Unamuno, escritor y filósofo español, el epitafio de Unamuno es: solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo. Después que me pareció muy gracioso, esto es todo a mí, eso es todo, amigos, es el epitafio de Mel Blanc, que era un muy famoso por ser el doblaje de Bugs Bunny, por ejemplo, y muchas personas que decía esa frase, claro. Eso es todo, amigos.
Eso es todo, amigos.
Excelente epitafio.
Me pareció muy gracioso. Aquí yace Molière, el rey de los actores, en estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Ese es el epitafio del dramaturgo francés Molière. Después hay otros como el de Giacomo Leopardi, que era un poeta y filósofo italiano, que a mí me da mucha tristeza porque el epitafio es: un erudito admirado fuera de Italia. Era italiano él. Es tristísimo.
Bueno, pero muchas veces se da, ¿no?
Sí, claro, pero que quede en el epitafio es como marca.
El resentimiento hasta el final.
Sí, claro, pero me parece que hay algo de buscar una síntesis de la vida, de algún modo, o en el tono en que se vivió, por cómo se escriben algunas cosas, o en esta cosa dolorosa de no haber sido reconocido en su propio país de nacimiento. Después, Truman Capote también tiene un epitafio, este escritor estadounidense, que es: Truman Capote lamenta profundamente su desaparición física. Ese es el epitafio de Truman Capote. Después también, en el cine aparece mucho el epitafio.
Ya en la película, digamos.
Claro, sí, pasando como pantalla, saliendo, sí. Saliendo de los vivos reales, vamos a los vivos de la pantalla, a los muertos de la, sí, pantalla, o a los que no conocimos, pero por ejemplo, hay una escena de Monty Python y el Santo Grial en que aparece todo un cementerio con todo epitafios en los que se puede leer, o sea, le dan un lugar a eso. Por ejemplo, anoté dos: uno es: aquí yace Sir Robin, que valientemente huyó. Ese es el epitafio. Otro es: aquí yace el hermano Maynard, que accidentalmente voló su cabeza.
Bien, eso dentro ya de Monty Python, y el humor buscado, digamos.
Y después Forrest Gump también tiene un epitafio, Forrest Gump, ¿no? Que es: la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. A mí me empezó a interesar el tema de los epitafios con un libro que es de Edgar Lee Master, que era un abogado y escritor, un poeta estadounidense de Illinois, que escribió Antología de Spoon River, que es un libro de poesía, o sea, tiene como 220 y pico de poemas. Cada uno de esos poemas es un epitafio de uno de los habitantes de un pueblo de que ya están todos muertos. Entonces, lo maravilloso de este libro es que de algún modo narra la vida del pueblo y de sus habitantes a partir de los epitafios.
Ficción.
Sí. Ficción total, okay. Que bueno, como toda obra literaria, en su momento hubo quienes se reconocieron, quienes se enojaron, ¿no? Pero ahí hay cuentan, claro, porque aparecen los trapitos al sol del pueblo, aparecen los secretos, los engaños, aparecen los rencores, aparecen las voces de todos, desde el padre, los amantes cuentan quién engañó a quién, los que están muertos dicen por qué se murieron, que a veces culpan a alguien de su muerte, ¿no? Es todo como un análisis así de la hipocresía humana, de algún modo, que hace él con eso. Y bueno, y hay graciosos también. También hay epitafóricos graciosos. Por ejemplo, el del farmacéutico dice: aquí yace un hombre que vendió remedios para todos los males, excepto el suyo. Después aparece Richard Bond, que es un personaje que es muy interesante porque es el que escribe los epitafios, ¿no?
Ah, bien.
Entonces,
en ese pueblo ficticio, él es el escritor de epitafios.
Claro, y ahí él dice que de algún modo, como habla de que muchas parientes hacen escribir cosas que no sienten del muerto, como que tratan de enaltecerlo, y él dice que se siente cómplice de falsas crónicas, ¿no? Como que a veces le hacen escribir una historia.
Claro, los conoce, claro.
Que es una historia, como los historiadores, dice él. Se pone a contar una historia desde un lugar, desde una versión, y hay otro lado que queda oculta, como las voces de los muertos, ¿no? A mí me parece que. Y está el ateo del pueblo también dentro del libro, que dice que la inmortalidad es algo que para lo que hay que trabajar mucho.
Parece más un protestante que un ateo, sí. Pero bueno.
Es buenísimo, es un libro muy, muy bueno. A mí me encantó cuando lo leí, que fue en el 98 por ahí. Bueno, lo cierto, como para ir redondeando esta columna, es que los epitafios de algún modo nos hablan. Hablan de los muertos, pero nos están hablando a los vivos. Esas inscripciones las leemos los vivos que pasamos por los cementerios, no los muertos. Y también nos recuerdan de nuestra propia muerte, ¿no? Todos nos vamos a morir, como decía la canción anterior. Y pensar que hay solo unas poquitas palabras que van a decir algo de nosotros cuando ya no estemos, a mí me parece muy impresionante. Y pienso que si queremos, no sé, a mí me parece muy interesante pensar qué puede decir nuestro epitafio, porque eso hace que de algún modo pensemos nuestra vida y cuáles son las maneras en que queremos que nos recuerden. O sea, el epitafio sería como tal, si vos pensás hoy tu epitafio, estás pensando cómo querés que te recuerden, y estaría bueno que vivieras de esa manera, ¿no? Como que hace una referencia muy directa a la vida. Y también cómo queremos vivir y quiénes queremos ser, sabiendo siempre que los muertos están presentes y están vivos de alguna manera. Yo, me parece, este libro lo menciono al pasar, que se llama La salud de los muertos, de Vinciane Despert. Es un libro muy bueno, pero que ahí ella menciona esto de que estamos poblados de muertos, ¿no? Como que se acomodan en la memoria, se acomodan en nuestras preguntas, en nuestros deseos, se filtran en nuestras acciones y son parte de nuestras aficiones y de nuestros rechazos. O sea, estamos poblados de muertos. Viven en nuestras necesidades, incluso viven en donde se impusieron mientras respiraban, y aunque a nosotros no nos guste, ¿no? Esa manera de existencia que tienen a través nuestro. Bueno, pero por ahora nosotros estamos vivos, así que vamos a escuchar un tema.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed. Ain't got no mind. Ain't got no mother. Ain't got no culture. Ain't got no friends. Ain't got no schooling. Ain't got no love. Ain't got no name. Ain't got no ticket. Ain't got no token. Ain't got no God. And what about
esta columna sobre epitafios de Virginia Mortola con este tema?
De Nina Simone, que es un clásico de esta cantora, cualquier cosa.
Está bien, funciona.
¿Funciona? Bueno.
Sí, sí. La cantora es la radio, así que está muy lindo.
Got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life, I've got
Dejó el misterio pendiente Virginia Morton acerca de su epitafio, que dice que ya lo tiene pensado.
Sí, yo siempre en broma digo, como así como Groucho, pero el mío no es tan ingenioso ni tan gracioso ni nada, pero yo siempre digo, donde estuvo hubo flores, porque yo tengo un temita con las flores y los floreros, o sea, pongo flores en todos lados, en mi casa, en mi consultorio, en todos los lados que voy llevo flores. Y además me pone muy nerviosa que me muevan los floreros del lugar. O sea, tiene un lado medio obsesivo. Y otra cosa es que a mí me daría un infarto ya muerta si me llegan a poner flores de plástico. O sea, tengo un temita con las flores. Entonces siempre pienso que mi epitafio tendría que ser donde estuvo, hubo flores.
Y de verdad, entre paréntesis.
Y no, ¿cómo de verdad?
No, claro, flores de verdad. Claro,
flores de verdad. No, de verdad. Eso es como...
¿Una obviedad?
Que, no es una obviedad. Es como darle lugar a las de plástico.
Claro. Sí, las estás provocando para que vengan.
No, las flores, otras ni existen.
Lamento
entre paréntesis.
Lamento ser tanto más viejo que vos porque te llenaría de flores de plástico.
Ahí
vienen los mensajes de la audiencia a No Toquen Nada. Son un montón, me dice Nadia Pedro Aqueo, así que ya venimos.
No Toquen Nada.